Antes que Sun Wukong, antes que Ulises, antes que Hércules, antes que cualquier héroe que conozcas, hubo uno llamado Gilgamesh, cuyas hazañas legendarias se cuentan en una epopeya sumeria, siendo este el primer relato creado por la humanidad sobre el concepto del viaje del héroe. Alrededor de la historia de Gilgamesh parece haber una confusión tremenda, y si buscas información por internet, seguramente te costará dar con la correcta, pues es habitual que unas fuentes digan, por ejemplo, que cierta cosa de la historia la hizo el dios del sol, y luego otra fuente de otro idioma diga que no, que quien lo hizo fue la diosa de la tierra, y después otra fuente distinta diga que tampoco, que en realidad tal cosa fue algo que hizo directamente el rey y no los dioses. E incluso te encontrarás a supuestos expertos que te dirán cosas como que el primer poema de la epopeya de Gilgamesh describe su guerra contra el rey de Arata, titulado Gilgamesh y el señor de Arata. Pero esto es mentira, porque para empezar no existe nada que se llame Gilgamesh y el señor de Arata. Y en todo caso, lo que sí que existiría es otra historia diferente titulada Enmerkar y el señor de Arata, que efectivamente narra la guerra de la ciudad de Uruk contra Arata, pero que fue llevada a cabo por otro rey llamado Enmerkar, quien fue rey de Uruk en un momento distinto al de Gilgamesh. Y por supuesto, en ninguna parte de la epopeya de Gilgamesh se dice nada de tal guerra que hubo una vez entre Uruk y Arata. Eso es solo por poner algunos ejemplos, porque la verdad es que hay una cantidad increíble de errores, confusiones y sobre todo muchas invenciones por todas partes. Por tanto, yo no sé por qué hay necesidad de eso, porque una cosa es que algunas fuentes estén incompletas o algo erradas, lo cual es totalmente normal porque se trata de una historia muy mal conservada y con algunas traducciones que no son tan perfectas como otras, pero una cosa es eso y otra muy distinta es que directamente nos inventemos la historia como nos dé la gana. Así que no me ha quedado más remedio que no fiarme de ninguna fuente indirecta y leerme directamente las tablillas y poemas originales que cuentan las historias de Gilgamesh. Y de este modo salimos de dudas, porque de otra forma me temo que habría sido imposible dar con la historia verdadera. Más adelante también te explicaré cuál ha sido la historia de estos poemas y cómo han sobrevivido hasta el día de hoy. Así que puedes tener la tranquilidad de que la historia que vas a oír a continuación es la original, sin más ni menos, porque de ahí es de donde está extraída directamente. Y dicho esto, comencemos. La historia comienza presentando a Gilgamesh, rey de Uruk, quien es dos tercios dios y un tercio humano, hijo del rey Lugalbanda y la reina Ninsun, quien aquí aparece como una reina humana, madre biológica de Gilgamesh, mientras que en la mitología mesopotámica en general se la retrata como la diosa de las vacas. Y al mismo tiempo se señala a la diosa Aruru como la madre celestial de Gilgamesh. Él es el mayor rey de la tierra y también el más fuerte que jamás haya existido. La introducción describe su gloria y triunfos, así como la legendaria muralla que ordenó construir para su ciudad, cuyas cornisas estaban bañadas en cobre. Pero no obstante, este rey orgulloso oprimía a su pueblo, pues Gilgamesh aplica en Uruk el derecho de pernada y además ordena trabajos forzados en proyectos de construcción. Los campesinos se quejan al dios Anu, quien escucha sus súplicas y llama a la diosa Aruru, madre celestial de Gilgamesh, diciéndole: «Tú, Aruru, que creaste al hombre, crea ahora su contraparte. Haz que tenga un corazón tempestuoso y que compitan, que luchen entre sí, para que Uruk conozca la paz». Entonces la diosa Aruru vertió arcilla sobre la estepa y con ella creó a Enkidu, que aparece como un ser primitivo e incivilizado, que pasta con las gacelas por la estepa y que incluso practica el bestialismo. Eventualmente, Enkidu es descubierto por un cazador, que se está quedando sin sustento porque Enkidu está desarraigando sus trampas y liberando a todos los animales que caen en ellas. El cazador pide consejo a su padre, diciéndole que teme a Enkidu, pues le parece que es el hombre más fuerte y vigoroso que vaga por la tierra. Y su padre entonces le manda ir a la ciudad de Uruk, pues su rey es Gilgamesh, quien es también el hombre más fuerte y vigoroso que reina en la tierra. Le aconseja que vaya y que le pida al rey Gilgamesh que éste mande allí a una ramera que pueda seducir a Enkidu, para que así éste rechace a las bestias salvajes y se acerque a ella, de modo que deje de causarles problemas. El cazador así lo hizo y Gilgamesh entonces encargó a Shamhat, una prostituta del templo, algo así como una sacerdotisa que llevaba a cabo ritos de fertilidad, que fuera con el cazador al encuentro de Enkidu. Y así Shamhat y Enkidu se conocieron. Después de 6 días y 7 noches de hacer el amor, Enkidu se sentía más alejado de los animales, hasta que para él ya eran completos extraños, y empezó a acercarse más a la civilización y a Shamhat. Entonces Shamhat le dijo: «Déjame llevarte a Uruk algún día, donde reina Gilgamesh, que es sabio y poderoso, aunque también es arrogante y oprime a su gente como un toro salvaje». Convenció así fácilmente a Enkidu de ir a Uruk algún día, y por lo que le acababa de contar sobre Gilgamesh, Enkidu pretendía desafiar a dicho rey y cambiar el orden de las cosas en la ciudad. Pero de todas formas, Shamhat le advirtió que todavía no estaba preparado para ir a la ciudad, pues no sabía comportarse como un hombre civilizado, y además no debía subestimar a Gilgamesh, pues él era tan fuerte como Enkidu, y además contaba con el favor de los dioses. Pues antes de que se acercaran a la ciudad siquiera, Gilgamesh ya había previsto su llegada en sueños. Y en efecto, Gilgamesh había tenido sueños proféticos esa noche, y al despertar, le pidió a su madre celestial, la diosa Aruru, una interpretación. Había soñado que caía un meteorito del cielo, y que él trataba de levantarlo o darle al menos la vuelta, pero no fue capaz de moverlo, pues era demasiado pesado incluso para él. Entonces Gilgamesh se arrodillaba y abrazaba con afecto al meteorito, que ya tenía la forma de un hombre, pero su madre los hacía competir entre sí. La diosa Aruru le explica que el meteorito representa a un hombre poderoso, cuya fuerza es tan grande como la de una estrella caída del cielo, uno contra el que él competirá, pero que acabará siendo su camarada. Shamhat lleva a Enkidu al campamento de unos pastores, donde le enseñan a vestirse, a comer y a beber como un ser humano. Y él de muy buena gana comió todo cuanto le pusieron por delante, tragó 7 jarras de cerveza y cantó con alegría junto a los pastores durante toda la noche. También consiguió un oficio, empezando a trabajar como vigilante, ahuyentando a los leones y a los lobos para que los campesinos pudieran pastorear y dormir tranquilos. Y al poco tiempo, cuando Enkidu ya estaba más civilizado, fue por fin llevado a la ciudad de Uruk, en concreto porque fue invitado a una boda. Una vez allí en la ciudad, fue cuando Enkidu se enteró de que Gilgamesh había impuesto el derecho de pernada en la ciudad, que le permitía acostarse con toda mujer que fuese a contraer matrimonio antes que el novio. Esto indignó y enfureció a Enkidu, y corrió a la puerta de la cámara nupcial para impedirle el paso a Gilgamesh. Y cuando los dos estuvieron cara a cara, se enfrentaron. Lucharon entre sí en la entrada de la cámara, y siguieron peleando a través de las calles hasta llegar a la gran plaza de la ciudad. Y su combate era tan fiero que los postes de las puertas se agitaban, y las paredes de los edificios temblaban a su alrededor. Hasta que al final, viendo que sus fuerzas eran iguales, de un extraño modo, surgió un sentimiento de camaradería entre los dos. Y sorprendentemente, nació así la amistad entre Enkidu y Gilgamesh, hasta el punto de que Gilgamesh prácticamente hace a Enkidu parte de su familia, ya que fue creado por su misma madre celestial, pero no tenía una familia propia. Fue a raíz de esto que Gilgamesh se daría cuenta de que quería hacerse más poderoso, enfrentar batallas como nunca había conocido y emprender caminos que nunca había viajado. Y en pleno éxtasis, le propone a Enkidu viajar juntos al bosque sagrado de los cedros, un bosque mitológico que había en la ladera de una montaña cercana. Enkidu se acobardó y respondió a Gilgamesh que para proteger el bosque de los cedros, el dios Enlil había asignado al gigante Umbaba, que era terrorífico para los seres humanos. El rugido de Umbaba era como un diluvio, su boca era como fuego, su aliento la propia muerte, y podía escuchar a 100 leguas de distancia a cualquier intruso que entrara en su bosque. Gilgamesh le reprendió a Enkidu que dónde estaba ahora el coraje que había demostrado antes cuando se había enfrentado en combate contra él. Sostiene que los dioses pueden morar para siempre en los cielos, mientras que los humanos están condenados a morir en esta tierra. Y por lo tanto, Está justificado que traten de tomar lo que sea que los dioses guarden en ese bosque, y que si cae muerto por ello, entonces su fama será legendaria. También el Consejo de Ancianos de Uruk le desaconseja a Gilgamesh que vaya al bosque a demostrar su valía, pero el rey no les hizo caso, y finalmente convenció a Enkidu para que le acompañara. Gilgamesh y Enkidu visitan el templo de Shamash, para recibir bendiciones para su viaje y evitar la ira de los dioses, y presuntamente deja instrucciones para el gobierno de Uruk en su ausencia, aunque la tablilla que explica esta parte de la historia es de las que peor se han conservado, y faltan en ella muchos fragmentos. En cualquier caso, hecho esto, parten hacia el bosque sagrado. Gilgamesh y Enkidu viajan al bosque de los cedros. Cada día del viaje, Gilgamesh reza a Shamash, y en respuesta a estas oraciones, Shamash envía sueños oraculares a Gilgamesh durante la noche. En el primero, Gilgamesh sueña que la montaña entera cae sobre ellos, pero Enkidu lo tranquiliza al despertar, interpretando que la montaña del sueño representa a Umbaba cayendo derrotado. En el segundo, Gilgamesh sueña que lucha con un gran toro que parte el suelo con su aliento, y Enkidu lo interpreta como que el toro del sueño representa a Shamash, ofreciéndoles su fuerza para el combate que está por venir. En el tercero, Gilgamesh sueña que los cielos rugen con truenos, y que la tierra se agita violentamente, que la oscuridad se cernía sobre el mundo, y se hacía en todo lugar una quietud terrible como la muerte, que al final solo era rota cuando un rayo impactaba contra el suelo e incendiaba el mundo, hasta que toda la tierra se convertía en cenizas. La tablilla no se ha conservado lo bastante bien como para que conozcamos la interpretación exacta de Enkidu, pero al igual que con los otros sueños, se supone que le da un giro positivo a su pesadilla. El cuarto y el quinto sueño tampoco se han conservado, pero Enkidu le dice nuevamente a Gilgamesh que ambos sueños presagian el éxito en la próxima batalla. Los héroes llegan por fin al bosque de los cedros y entran en él. Casi inmediatamente, Umbaba da con ellos. Se describe de él que es una especie de gigante, con aspecto humanoide, pero monstruoso, particularmente su cara, que es como la de una horrible bestia. Umbaba se burla de ellos, en especial de Enkidu por no tener familia propia. Los insulta y los amenaza, especialmente a Gilgamesh, a quien jura destripar y alimentar a los pájaros con su carne. Gilgamesh tiene miedo en ese momento, pero con algunas palabras de aliento de Enkidu comienza la batalla. La pelea es tan increíble, tan épica, vasta e indescriptiblemente titánica, que incluso dividen en dos las cordilleras montañosas, formando a un lado la cordillera del Líbano y al otro la cordillera del Antilíbano, así como el valle que las separa a ambas. El mundo entero se agita por el choque de sus increíbles fuerzas, y los cielos a su vez se vuelven negros. Entonces el dios Shamash respondió a los muchos rezos de Gilgamesh y envió 13 vientos para cegar a Umbaba. Y así, con esta oportunidad, los héroes consiguen por fin hacerlo caer de bruces y es derrotado. Umbaba suplica entonces por su vida y ofrece convertir a Gilgamesh en el rey del bosque, cortarle cuantos árboles quiera y ser su esclavo. Pero Enkidu, sin embargo, sostiene que Gilgamesh debería matar a Umbaba, pues es un monstruo engañoso que disfruta asesinando y triturando a sus víctimas, y así Gilgamesh podrá establecer su reputación para siempre. Umbaba los maldice a ambos, y finalmente se deciden a matarlo. Los dos héroes cortaron muchos cedros, incluido uno gigantesco cuya copa raspaba los cielos, y que Enkidu planea convertir en una puerta para la ciudad de Nippur, donde se encontraba el principal templo del dios Enlil. Construyen una balsa y regresan a casa a lo largo del Éufrates con el árbol gigante y la cabeza de Umbaba. Cabe mencionar que una tablilla encontrada en el sitio arqueológico de Ischali menciona que tras matar a Umbaba y talar algunos árboles, los héroes descubren la morada secreta de los dioses, pero por desgracia la tablilla está rota, el relato acaba ahí y ya no sabemos nada más acerca de eso. En el camino de vuelta, Gilgamesh lavó sus melenas y también sus ropajes, y la diosa Inanna quedó prendada de su varonil belleza. El relato continúa diciendo que Inanna le pidió a Gilgamesh directamente que fuera su esposo. Pero antes de continuar, yo creo conveniente intercalar aquí otro relato paralelo a este, un poema sumerio que narra otra historia complementaria que implica a la diosa Inanna y a Gilgamesh. Como te imaginarás, era casi imposible en esta época crear un solo relato unificado de todo cuanto implicaba a Gilgamesh, y por eso hay historias paralelas como esta que te voy a contar ahora, para las cuales tenemos que imaginarnos dónde podrían encajar cronológicamente en la historia. Y yo opino, personalmente, que este es el mejor lugar. Había habido desde tiempos inmemoriales, cuando los dioses moldearon el mundo, un árbol que crecía a las orillas del río Éufrates. El árbol Ulupu, el primer árbol mitológico del que se tiene constancia en la historia de la humanidad. Pero sin embargo, hacía poco, un fuerte viento del sur había soplado cruelmente sobre ese árbol milenario, arrancándolo de sus raíces, y fue arrastrado por el río. Entonces, una joven mujer que servía a la diosa Inanna lo encontró y decidió plantarlo en el jardín sagrado del templo. La diosa Inanna cuidó del árbol durante años, esperando hacer de él algún día un hermoso trono en el que sentarse. Pero pasados los años, el árbol se fue echando a perder, pues una serpiente inmune a cualquier hechicería excavó su nido en las raíces del árbol. Y luego el pájaro Anzu, la personificación del viento del sur, hizo otro nido para sus crías en las ramas del árbol. Y por último, la doncella oscura Lilith hizo también del tronco del árbol su morada. Viendo todo esto, Inanna lloró amargamente y pidió ayuda a su padre, el dios Shamash. Shamash entonces le aconsejó que acudiera a Gilgamesh, pues él podría solucionar su problema. En cuanto Gilgamesh llegó a Uruk, Inanna apareció a su encuentro, le contó lo que sucedía y le pidió ayuda. Entonces Gilgamesh ciñó su armadura, levantó su hacha de bronce sobre su hombro y entró al jardín del templo de Inanna. Golpeó a la serpiente que no podía ser hechizada. El pájaro Anzu escapó con sus crías a las montañas. Pero Lilith, antes de escapar, destrozó el árbol sagrado cuanto pudo, y acto seguido huyó a los lugares salvajes y deshabitados del mundo. Gilgamesh tomó los restos del árbol Ulupu, y con ellos talló un trono para Inanna, así como también una cama que pudiera usar como lecho. Agradecida con él, Inanna tomó lo que restaba del árbol y con ello talló un Puku y un Miku, y se los regaló a Gilgamesh. Hay varias teorías respecto a lo que los objetos sagrados Puku y Miku eran en realidad. Ahondaremos en ello más adelante, pero de momento digamos que se cree que eran o un tambor y unas baquetas, o una vara y una bola de madera, o un arco y unas flechas. Luego de recibir su ayuda y admirar su masculina belleza, Inanna le dijo al héroe: «Ven Gilgamesh y sé mi esposo, y por debajo de ti estarán reyes, señores y príncipes. Tus cabras parirán trillizos, tus ovejas parirán gemelas, tu hacha no tendrá rival, y yo besaré tus pies». Gilgamesh, no obstante, rechazó a la diosa Inanna, pues sabía de todos los amantes que había tenido y cómo al principio los había colmado de glorias, pero cómo con el tiempo había acabado maltratándolos y causándoles desgracias. Y Gilgamesh los mencionó uno a uno y sus terribles destinos, dejándola en evidencia. Cuando Inanna escuchó esto, subió con furia a los cielos, acudió a su padre, el dios Anu, y llorando le dijo: «Padre, Gilgamesh me ha insultado y ha contado actos despreciables sobre mí. Dame al toro del cielo para que pueda matar a Gilgamesh en su morada. Y si no me lo das, yo derribaré las puertas del inframundo y dejaré que los muertos suban para comerse a los vivos». El dios Anu entonces le respondió: «Si usas el trono del cielo, habrá 7 años de hambruna para la tierra de Uruk. ¿Has recolectado grano para la gente? ¿Has hecho crecer los pastos para los animales?». Inanna le contestó que había llenado los graneros de la gente y hecho crecer la hierba para los animales, para que así pudieran comer en los 7 años de hambruna. Cuando Anu escuchó sus palabras, le entregó a su hija el toro del cielo, e Inanna lo condujo a la tierra. Cuando llegó a Uruk, bajó al Éufrates. Al resoplido del toro, se abrió un enorme pozo y cayeron 100 jóvenes de Uruk. Resopló de nuevo y cayeron 200 hombres de Uruk. A su tercer resoplido, se abrió otro pozo más y Enkidu cayó hasta la cintura. Entonces Enkidu saltó, escapando del pozo, y agarró al toro del cielo por sus cuernos. Tras un combate extraordinario, consiguió vencerlo en fuerza y levantarlo con ambas manos, mientras Gilgamesh, como un experto carnicero, se acercó al toro del cielo y lo decapitó. Después de haber matado al toro del cielo, le arrancaron el corazón y se lo presentaron a Shamash en su templo, retirándose con muchas reverencias humildes para evitar la ira de los dioses. Entonces Inanna subió a la cima del muro de Uruk y lanzó una maldición sobre los héroes por haber matado al toro del cielo. Cuando Enkidu la escuchó, arrancó de cuajo el cuarto trasero del toro y se lo arrojó a la cara a la mismísima diosa, gritándole: «Si tan solo pudiera llegar a ti, haría lo mismo contigo». Gilgamesh no dijo nada, pero tomó los cuernos de lapislázuli del toro, los admiró y los colocó en su palacio. Después las gentes los admiraron a ellos como los hombres más fieros y valientes de la tierra, por su proeza con Umbaba y con el toro del cielo. Y tras festejar esa noche, se fueron a dormir. Pero Enkidu tuvo un sueño perturbador. En su sueño, vio Enkidu cómo los dioses, Anu, el dios supremo de los cielos y las constelaciones, Enlil, el dios gobernante del cielo y la tierra, y Shamash, el dios del sol, se reunían en un consejo. Y Anu dijo: «Porque mataron al toro del cielo, y también mataron a Umbaba, uno de ellos debe morir». Y Enlil respondió: «Entonces que muera Enkidu, y Gilgamesh viva». Y Shamash contestó: «¿No me han entregado acaso el corazón del toro del cielo? ¿Y no fue por mi ayuda que consiguieron matar a Umbaba? ¿Debe morir por eso el inocente Enkidu?». Entonces Enlil se enojó con Shamash y coincidió en que tenía parte de la culpa, pero eso, más que inspirarle piedad hacia los héroes, le convenció aún más de que uno de ellos debía pagar como escarmiento para todos. Y el chivo expiatorio fue Enkidu. Esa madrugada, Enkidu se despertó terriblemente enfermo, y Gilgamesh se lamentó por ello, protestando que por qué él había sido absuelto, mientras que todo el castigo recaía ahora sobre su amigo. Enkidu, con las entrañas destrozadas por la enfermedad, maldijo a la gran puerta que había tallado con el gigantesco árbol del bosque sagrado. Gilgamesh apeló y rogó a los dioses por piedad para Enkidu, pero no sirvió de nada. Justo cuando comenzaba a despuntar el alba del primer día de su enfermedad, Enkidu gritó a Shamash que maldijese al cazador y a la ramera que habían desembocado en primer lugar, que él se alejara de la vida salvaje y acabara embarcándose en estas aventuras que le habían traído la muerte. Pero Shamash le respondió desde el cielo: «Enkidu, ¿por qué maldices a la ramera Shamat, que fue buena contigo? La que te llevó además a conocer a Gilgamesh, que te rendirá grandes honores a tu muerte, para que los príncipes del mundo te besen los pies». Entonces la ira de Enkidu se calmó y se retractó de todas sus maldiciones. Luego se dirigió a Gilgamesh y le contó que en su sueño de aquella noche también había tenido una visión terrible del inframundo, y le pidió que no se olvidara de él y le recordase cuando ya hubiera muerto. Durante muchos días, Enkidu empeoró de su enfermedad hasta que finalmente murió. Esto fue al amanecer del duodécimo día, y cuando Gilgamesh vio que su amigo finalmente había muerto, ordenó a todas las gentes sobre la faz de la tierra que llorasen la muerte de Enkidu, e incluso que los animales, los pastos, los árboles del bosque y los ríos guardaran luto por Enkidu. Cantó todas sus glorias y lloró tan amargamente y durante tanto tiempo como nunca lo había hecho y nunca lo volvería a hacer. Su lamento se oyó por toda la tierra. 6 días y 7 noches lamentó por él y no permitió que se le enterrara, con la esperanza de que sus muchos esfuerzos lo levantaran de la tumba, hasta que finalmente vio cómo los gusanos caían de su nariz putrefacta. Vio los ojos de Enkidu, pero ya no se movían. Notó su corazón, pero ya no latía. Y entonces lo enterró, ordenó levantar una gran estatua de oro y lapislázuli en honor de Enkidu, e hizo ofrendas a los dioses para que caminaran al lado de Enkidu en el más allá. Tras la muerte de Enkidu, Gilgamesh empezó a temer su propia muerte, de modo que se hizo al desierto y partió en busca de Utnapishtim, un antepasado suyo, único superviviente del diluvio universal, que contaba con el don de la inmortalidad y a quien Gilgamesh pretendía sonsacarle cuál era el secreto para vivir eternamente. En el camino se enfrentó a una manada de leones y hacha en mano cayó sobre ellos y los venció. Continuando su travesía, llegó al monte Mashu, una montaña mítica por donde nacía el sol, y cuya entrada estaba resguardada por los hombres escorpión. Cuando Gilgamesh los vio, su primer impulso fue el de sentir un gran terror, pero pronto se recompuso y se acercó a ellos. Como los hombres escorpión vieron que Gilgamesh no era un humano corriente, sino un semidios, no fueron hostiles con él, y le interrogaron sobre el propósito de su viaje. Gilgamesh les explicó su objetivo, y ellos le advirtieron que ningún hombre antes había logrado cruzar el sendero del monte Mashu, en el que le esperaban leguas y más leguas de absoluta oscuridad. Pero Gilgamesh no se sintió amedrentado e insistió en que le permitieran pasar, y los hombres escorpión, con su bendición, le abrieron el paso. Por mucho tiempo, Gilgamesh atravesó la larga oscuridad, que no dejaba ver ni lo que tenía a un paso delante de sus pies, ni tampoco lo que tenía a un solo paso de los que dejaba atrás. Por una legua caminó, por dos leguas y por tres leguas, por cuatro leguas continuó su camino, y por cinco y por seis, siete leguas, ocho leguas, nueve leguas, diez leguas, once leguas, y por fin al cabo de 12 leguas, llegó al final del camino y el sol brilló de nuevo ante él. Y pudo ver, frente a sus ojos, un floreciente vergel que era regalo para la vista. Dicho inmenso jardín se encontraba junto a la orilla del mar, y en dicha orilla había una taberna en donde le esperaba Siduri, la maestra cervecera. Al principio, viéndole cómo vestía con pieles de animales, la cervecera pensó que se trataba de un bandido y no quiso dejarle entrar. Pero Gilgamesh le explicó quién era y le demostró su identidad contándole con todo lujo de detalles todas las hazañas que había realizado. Aún así, Siduri no se fiaba del todo, pues lo veía con un aspecto muy demacrado como para ser el fuerte y apuesto Gilgamesh. Entonces el héroe le explicó el porqué de su aspecto abatido y la gran pena que arrastraba consigo por la muerte de su amigo y su oscuro peregrinaje. Cuando ya parecía que Gilgamesh se había ganado la confianza de Siduri, le preguntó cuál era el camino que debía continuar para encontrar a Utnapishtim. La cervecera le explicó que no había camino alguno para llegar a él, que la única forma de seguir avanzando era cruzar el mar, y que no había habido ningún hombre mortal desde los tiempos de antaño que hubiese sido capaz de conseguir cruzar aquel mar que tenían ante él, pues era demasiado bravo y traicionero. E incluso si cruzase el mar, llegaría a continuación a las aguas de la muerte, donde Ur-Shanabi, el barquero del inframundo, bloquea el acceso final a Utnapishtim, y dicho paso es totalmente intransitable para ningún hombre mortal. Y por todo esto que le había explicado, Siduri trató de persuadirle de que se marchara, y que no malgastase su vida en vano, que mejor aprendiera a contentarse con los placeres cotidianos de la vida. Pero Gilgamesh era totalmente impermeable al desánimo, y sus palabras solo le convencieron aún más para seguir adelante, por lo que rápidamente se lanzó al mar sin pensarlo. Destruyó de pura furia unos misteriosos artefactos mágicos de piedra que había en la orilla impidiéndole el paso, y como ningún hombre antes había logrado hacer desde los tiempos primigenios, el héroe cruzó el tempestuoso mar hasta dar con la otra orilla, donde le esperaba el Ubur, el río de las aguas de la muerte, cuyo barquero, Ur-Shanabi, le recibió y le hizo exactamente las mismas preguntas que ya antes le había hecho Siduri, y Gilgamesh le dio exactamente las mismas respuestas y le contó su historia y cuál era su propósito. Pero cuando le pidió al barquero que le llevara a través de las aguas de la muerte, Este le respondió que precisamente lo que le impedía cruzarlas habían sido sus propias manos, pues con ellas había destruido los misteriosos artefactos mágicos de piedra que le habrían permitido cruzar el río de las aguas de la muerte sin peligro. Así que le dijo: «Toma el hacha en tu mano, Gilgamesh. Baja al bosque y corta 300 palos de batea con 60 codos de lado cada uno. Tráelos aquí y los convertiremos en pértigas para que puedas cruzar las aguas de la muerte». Gilgamesh realizó la ardua tarea, taló los árboles, hizo largos postes con sus troncos y zarparon con ellos en el bote. En solo 3 días viajaron un tramo de 1.5 meses, y cuando llegaron al último tramo del trayecto, Ur-Shanabi le dijo: «Toma ahora las pértigas y con ellas pasa sobre las aguas de la muerte, pero ten cuidado, pues bajo ningún concepto debes tocar con tu cuerpo estas aguas». Gilgamesh tuvo entonces que usar las pértigas que había hecho de los altos árboles para pasar sobre las aguas con hábiles acrobacias. Y mientras cruzaba, Ur-Shanabi le gritaba pensamientos filosóficos sobre la muerte, sobre cómo el morir era el destino de la humanidad, sobre cómo la vida eterna era algo reservado únicamente para los dioses, y sobre cómo todo esfuerzo por alcanzarla solo le llevaría al final a una muerte prematura. Aún así, nada se interpuso en el empeño de Gilgamesh, y fue de esta manera que logró personarse por fin ante Un-Napishtim el Lejano, el único superviviente del diluvio universal. Pero cuando lo tuvo frente a él, Gilgamesh quedó sorprendido, pues no parecía más que un hombre corriente y vulgar, y extrañado, le preguntó que cómo es que a él le habían concedido los dioses la vida eterna, siendo como parecía un hombre como otro cualquiera, sin nada especial. Un-Napishtim se acomodó y entonces le contestó: «Te revelaré, Gilgamesh, cuál es el secreto que oculto. Como seguramente sabes, antaño hubo una ciudad llamada Shurupak, a las orillas del Éufrates. En esa ciudad de los tiempos primigenios vivían los dioses junto a los humanos. Sin embargo, un día los dioses decidieron acabar con la humanidad mediante un diluvio. Y aquí es necesario hacer una intervención, porque el poema de Gilgamesh no explica el por qué los dioses decidieron hacer esto. Pero de las muchas menciones mesopotámicas que hay acerca de la historia del diluvio, existe una, la de Atrahasis, que sí nos explica por qué sucedió esto. Al parecer, antes de la existencia del hombre, los dioses trabajaban la tierra, pero esto les requería mucho esfuerzo, y se quejaban hasta el punto de que algunos dioses llegaron a rebelarse ante las deidades mayores. En ese momento, el dios Enki propuso la creación de los humanos para que realizaran los trabajos de los dioses, y pasado el tiempo, acabaron habitando en la misma ciudad que los dioses, realizando para ellos sus tareas. Sin embargo, la humanidad comenzó a multiplicarse más de lo esperado, y el ruido que hacían era cada vez mayor y más molesto, de tal forma que el dios Enlil no podía descansar ni conciliar el sueño nunca. Intentaron reducir su número con una epidemia y también con una sequía, pero ni de esta manera lo consiguieron. De modo que como último recurso, se decidió invocar un diluvio sobre el mundo entero. Pero cuando hicieron esto, algunos dioses se dirigieron a Un-Napishtim, advirtiéndole en sueños de lo que iba a suceder, y le mandaron que derribase su casa y con su madera construyera un arca para subir en ella a su familia, a los artesanos que le ayudaran y a una pareja de cada animal y sobrevivir de esta manera al diluvio universal. Justo cuando el amanecer comenzaba a brillar, surgió del horizonte una nube negra y convirtió en oscuridad todo lo que había sido luz. La tierra se hizo añicos. Todo el día sopló el cruel viento del sur, sumergiendo las montañas bajo el agua y ahogando a todas las gentes. Los dioses, asustados por su propio diluvio, se retiraron, ascendiendo a los cielos, se encogieron como perros, agachados junto a sus muros, y los dioses Anunnaki se lamentaron de la catástrofe que habían desatado y de todo el dolor que había en la tierra. Los Anunnaki se sentaron humildemente y sollozaron de dolor. 6 días y 7 noches duró la tormenta, y al séptimo día, el mar se calmó y la inundación se detuvo, En el monte Nimush, el barco de Undapistin se alojó firmemente durante una semana, y cuando llegó el séptimo día, envió palomas y cuervos para comprobar si había algo más de tierra emergida en el mundo, y en cuanto estuvo seguro de que todo había pasado, realizó sacrificios para los dioses y estos acudieron. Pero uno de los dioses que apareció fue el dios Enlil, que no se había arrepentido en absoluto y lleno de rabia gritó: ¿cómo es que escapó un ser vivo? Ningún hombre debía sobrevivir a la aniquilación. Pero su hijo, el dios Ninurta, le calmó diciéndole: ¿quién más que Enki, señor de la tierra y hermanastro tuyo, podría idear tal cosa? Pues es Enki quien conoce todas las maquinaciones, y en vez de un diluvio, bien podría haberse enviado una plaga u otra calamidad, pues el diluvio ha sido una medida desproporcionada. Tras escuchar esto, Enlil calmó su furia y tomó de las manos a Undapistin y su esposa, y con estas palabras los bendijo. Anteriormente, Undapistin era un ser humano corriente, pero ahora Undapistin y su esposa se vuelven como nosotros los dioses. Dejaré que residan lejos, en la desembocadura de los ríos, más allá de las aguas de la muerte. Y con esta bendición fue que Undapistin y su esposa se hicieron inmortales. Tras relatarle su historia, Undapistin opina que Gilgamesh no es merecedor de la vida eterna, y para probar lo contrario, le reta a que demuestre su determinación manteniéndose despierto durante 6 días y 7 noches tan solo. Gilgamesh aceptó el reto, pero le resultó imposible mantenerse despierto tanto tiempo, y al cabo de varios días, cayó irremediablemente vencido por el sueño. Entonces lo despertaron y Gilgamesh se lamentó, pues a donde quiera que fuese ahora, sabía que más tarde o más temprano le acabaría llegando la muerte. Undapistin, no obstante, no se dejó conmover y estaba decidido a expulsar a Gilgamesh de vuelta a Uruk. Pero su esposa, en cambio, intercedió y, argumentando que Gilgamesh había superado con grandes hazañas tremendas penurias para llegar hasta allí, propuso que aunque no se le diera el secreto de la vida eterna, se le concediera algo con lo que regresar a su hogar con honor. Undapistin accedió y le dijo entonces: te revelaré algo que está escondido, Gilgamesh. Hay una planta semejante al licio espinoso y que pincha como el rosal y te hiere las manos, pero cuyas propiedades mágicas harán que te conviertas de nuevo en un hombre joven. Esta planta se encontraba al parecer debajo de las aguas del mar, así que Gilgamesh, ahora sí, partió de vuelta con el barquero, y cuando estuvieron de vuelta en el mar, ató piedras a sus propios pies y se sumergió hasta las profundidades, de donde tomó la espinosa planta mágica. Cuando la tuvo en su poder, apresuró al barquero Ur-Shanabi y le dijo: regresaré a Uruk con estas plantas que pueden devolver a un hombre la juventud. Se pusieron en marcha e hicieron todo el camino de vuelta a Uruk. Pasó 10 leguas, pasó 20 leguas, y al pasar las 30 leguas, se detuvo en un manantial para descansar. Gilgamesh se bañó en sus aguas, pero en ese momento, una serpiente que olió la fragancia de la planta que Gilgamesh había dejado junto a sus pertenencias en la orilla, se acercó sigilosamente y se apoderó de la planta mágica, quedándose sus dones para ella. Y es por eso que de entonces en adelante, las serpientes son capaces de mudar la piel y volverse aparentemente jóvenes de nuevo. Cuando Gilgamesh vio lo que había pasado, se lamentó con gran frustración y le dijo a Ur-Shanabi: oh barquero, ¿por qué recompensas han trabajado tanto mis brazos? ¿Por qué premio se ha turbado la sangre de mi corazón? No he conseguido al final ninguna buena obra para mí. Tras maldecir amargamente, Gilgamesh se decidió a regresar a Uruk con la ayuda del barquero Ur-Shanabi, y cuando llegaron a sus lindes, le dijo: sube, Ur-Shanabi, al muro de Uruk y camina. Examina sus cimientos, inspecciona sus ladrillos y la ciudad que contienen. Verás una legua de jardines de palmeras, una legua de tierras bajas, el hermoso templo de Inanna y todo cuanto mi bella y legendaria ciudad de Uruk encierra. Y así, sin haber obtenido el favor de la inmortalidad, admiró en cambio las obras que él había logrado como hombre mortal y la ciudad que había levantado como su rey. Ahí es donde realmente termina la historia, Pues la doceava tablilla acadia es la traducción de un poema sumerio llamado Gilgamesh y el inframundo, y el contenido de esta última tablilla es incompatible e incoherente con las anteriores. Por ejemplo, porque en ella Enkidu todavía está vivo, a pesar de haber muerto antes en la historia. Por lo que debido a su falta de integración con las otras tablillas, a esta se la considera más bien como un apéndice inorgánico de la epopeya, o algo así como una historieta accesoria. En ella, Gilgamesh y Enkidu hablan de que el Puku y el Miku que les regaló Inanna han caído a las profundidades del inframundo, y Enkidu se ofrece a traerlos de vuelta. Entonces Gilgamesh le aconseja a Enkidu lo que debe y no debe hacer en el inframundo si quiere regresar de allí con vida. Pero Enkidu acaba haciendo justo lo contrario, y queda atrapado en el inframundo, para siempre. Gilgamesh reza a los dioses para que le devuelvan a su amigo, y Shamash decide ayudarle, abriendo una grieta en la tierra por la que el espíritu de Enkidu logra escapar. La tablilla termina con Gilgamesh interrogando a Enkidu sobre lo que ha visto en el inframundo, y ahí se termina ese relato. Ahora hablemos de las fuentes y de las tablillas en las que se recopila la historia. La epopeya de Gilgamesh es considerada la obra literaria más antigua del mundo. La obra gira en torno a dos temáticas. Las primeras seis tablillas describen la búsqueda de la gloria, y las restantes la búsqueda de la inmortalidad. En un origen proviene de cinco antiguos poemas sumerios que probablemente circulaban de forma independiente, y que fueron unificados en tiempos babilónicos posteriores en una sola epopeya en forma de 12 tablillas de arcilla, gracias a un escriba acadio llamado Sin-Leki-Unnini, probablemente durante el periodo babilónico medio, entre los años 1600 y 1155 a.C., a partir de ese material sumerio que, como hemos dicho, era aún más antiguo. La epopeya quedó medio oculta u olvidada durante muchos siglos, hasta que fue redescubierta en la biblioteca de Ashurbanipal en el siglo XIX, concretamente en el año 1849 d.C., causando un gran revuelo y obteniendo una asombrosa popularidad. El nombre de Gilgamesh proviene del sumerio Bilgamesh, escrito de esta manera, que acabó derivando en Gilgamesh, escrito así en sumerio y así en acadio. Aunque alternativamente, por culpa de las dificultades iniciales en la lectura de la escritura cuneiforme, en los primeros años de su redescubrimiento su nombre se leía como algo parecido a Izdubar, y así se mantuvo hasta que se supo leer correctamente como Gilgamesh. En cuanto a su apariencia, se nos dice que Gilgamesh tenía la hechura metafórica como de un buey salvaje altivo, que era un joven atractivo de cabellos largos, a quien se suele representar también con una espesa y trenzada barba, que desprendía frescura y que todo su cuerpo destilaba voluptuosidad. Normalmente vestía con sus ropajes de rey, y cuando era necesario una armadura, excepto durante su peregrinaje hacia el hogar de un Napistil, en el que se vistió con pieles de animales y tenía un aspecto desaliñado. El árbol genealógico de Gilgamesh y de cualquier personaje divino o semidivino de las mitologías mesopotámicas es extremadamente confuso, porque estos dioses proceden de la cultura sumeria, que es de donde procede originalmente Gilgamesh, de la cultura acadia y de la cultura babilónica, y entre ellas se han sincretizado o fusionado distintos dioses, se los llama de distinta forma, se intercambian los padres y los hijos, etc. Esto significa que cada vez que veas un árbol genealógico de las mitologías mesopotámicas, es probable que vas a encontrarle diferencias con otro, especialmente en los nombres, pero también en otros detalles. Así que el que te escribo yo aquí es un árbol genealógico centrado sobre todo en las creencias sumerias, y además simplificado al máximo para que solo aparezcan los personajes de la epopeya de Gilgamesh y sus familiares imprescindibles. Gilgamesh fue un semidios, hijo del rey humano Lugalbanda y de Ninsun, que en la historia aparece como una reina y su madre biológica, pero que en otros mitos se la cataloga de diosa de las vacas. A su vez se hacen muchas menciones a la relación de Gilgamesh y la diosa Aruru, también llamada Ki, como la relación entre una madre y un hijo, por lo que una forma de entenderlo sería que en esta historia en concreto, a Ninsun se la interpreta como su madre humana biológica y a Aruru como su madre celestial. Gilgamesh era por tanto también nieto del rey humano Enmerkar, y bisnieto del rey humano Meskiangasher, el primer rey de la primera dinastía de Uruk. También tuvo un hijo llamado Ur-Nungal, y en última instancia estaba emparentado de una forma u otra con los demás dioses como Shamash e Inanna. Respecto a sus poderes y habilidades, la lista es breve pero más que suficiente. Se nos dice que Gilgamesh poseía una longevidad superhumana, ya que reinó durante 126 años en una época en la que llegar a los 30 años ya se consideraba ser un anciano. Y aparte de eso, contaba con una fuerza absolutamente inhumana. Y más que eso, diríamos que titánica, ya que en su batalla contra Umbaba, el choque de sus fuerzas fue el causante de la creación de dos cordilleras de montañas. A la hora de hablar de sus armas y posesiones, de más está decir que era el rey de Uruk, y que por tanto toda la ciudad, sus bienes, sus dones y sus tesoros, le pertenecían directa o indirectamente. Para luchar usaba no una espada como se le suele representar en el arte, sino un hacha de bronce. Y además de eso, contaba con dos tesoros sagrados que le regaló la diosa Inanna, llamados Puku y Miku, cuya naturaleza sigue siendo motivo de debate. Benno Landsberger, un reconocido asiriólogo alemán, sugirió que los dos objetos podían ser un tambor y unas baquetas, aunque tiempo después decidió rectificar su traducción, comentando que más probablemente serían algún tipo de rueda y un palo de conducción, una especie de juego deportivo. Andrew R. George, un asiriólogo británico que fue el responsable de la primera traducción de la epopeya de Gilgamesh al inglés, comentaba que a su entender debían de ser una especie de juego de golf, con un palo y una pelota de madera. Y por último, Brigitte Gronenberg, otra asirióloga alemana, opinaba que estos objetos sagrados probablemente fueran un arco y unas flechas. En cuanto a su realidad histórica, hasta el día de hoy se tienen dudas de si Gilgamesh fue un personaje totalmente inventado o si en cambio se trataba de un personaje histórico real que fue más tarde divinizado y convertido en una leyenda, atribuyéndosele todo tipo de facultades mitológicas. No se pueden dar fechas precisas para la vida de Gilgamesh, pero generalmente se acepta que se encuentran entre el 2800 y el 2500 a.C. Supuestamente, Gilgamesh habría heredado el trono de Uruk en el año 2750 a.C. Habría reinado durante 126 años, y luego habría dejado el trono a su hijo Ur-Nungal, quien gobernó durante 30 años. Y la línea dinástica continuaría acercándose más y más a gobernantes de Uruk cada vez más confirmados históricamente. Curiosamente, en la epopeya de Gilgamesh se dice que este ordenó la construcción de las legendarias murallas de Uruk, y de hecho, en tiempos históricos, Sargón I de Acadia se jactó de haber destruido esas murallas para demostrar su poderío militar. Por último, podemos comentar las curiosidades que quedan en torno a Gilgamesh. Existe una historia que relata el nacimiento de Gilgamesh, descrita por el escritor romano Claudio Eliano, en el siglo II después de Cristo. Según este cuento, el abuelo de Gilgamesh mantuvo a su madre bajo vigilancia para evitar que quedara embarazada, porque un oráculo le había dicho que su nieto lo derrocaría. Pero su hija quedó embarazada igualmente, y los guardias arrojaron al niño desde una torre por orden del rey. Afortunadamente, un águila lo rescató al vuelo, y lo entregó sano y salvo en un huerto, cuyo jardinero lo crió como a su hijo. Si no la he incluido en la historia es porque, además de ser un relato que se escribió muchísimos siglos después de la epopeya de Gilgamesh, los historiadores opinan que probablemente no se trate en realidad del mismo Gilgamesh, a quien en esta historia se le llama Gilgamos, sino que probablemente sea una interpretación grecorromana del nacimiento de Sargón contaminada con la historia de Perseo, que históricamente, debido al nombre Gilgamos, se ha confundido con Gilgamesh aunque no tengan nada que ver. Siguiendo con las curiosidades, la mayoría de los historiadores clásicos están de acuerdo en que la epopeya de Gilgamesh ejerció una influencia sustancial tanto en la Ilíada como en la Odisea. Y como dije anteriormente, la epopeya fue redescubierta en la biblioteca de Ashurbanipal en el año 1849, así que después de ser traducida a principios de la década de 1870, causó una gran controversia debido a las similitudes entre partes de ella y la Biblia, en particular por el mito del diluvio universal. Por sorprendente que parezca, Gilgamesh permaneció casi totalmente desconocido hasta los siglos XIX y XX, es decir, hasta nuestra época contemporánea, lo cual es increíble cuando lo piensas, pero en poco tiempo se ha convertido en una figura cada vez más prominente en la cultura moderna. Y ya para acabar, parte de la banda sonora de esta narración estaba compuesta por el trabajo de un artista llamado Peter Pringle, quien interpreta en lenguaje sumerio los textos de las auténticas canciones con miles de años de antigüedad sobre Inanna, Enkidu y Gilgamesh, conservadas hasta nuestros días. Te invito a revisar su excelente trabajo. Por hoy eso ha sido todo y hasta otra. Los dioses, asustados por su propio di... Gracias, Windows.